¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 14 de noviembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde, digo, con el doctor Cristian González Villó, que es director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de un tema, de un concepto que ha sido denominado el tsunami del envejecimiento, o un tsunami de envejecimiento al que se enfrenta nuestro país. Una cantidad enorme de adultos mayores que tendremos en los próximos años, las próximas décadas, y que va a traer, por supuesto, una serie de consecuencias para nuestro país desde el punto de vista de la salud, también de la salud mental. Así que estaremos conversando sobre este interesante tema aquí en Aire Fresco. Y partimos con otros interesantes temas, las cosas que se están discutiendo y comentando, sobre todo en las redes sociales. ¿De qué se habla en el mundo? Rodrigo Álvarez nos cuenta, como siempre. Don Rodrigo.
Don Polo Ramírez, ¿cómo estás tú?
Yo bien, bien, muy bien. Qué contento bueno. Con esto, me gustan estos días soleados, estos días... ¿Te fijaste la luna? No, que tú no te despiertas tan temprano como yo, que salgo muy temprano de la casa. Hay una luna... Una luna menguante.
No la vi.
¿No? A las 6 sales tú de la casa.
Claro, a esa hora me desperté.
Ya, que yo salgo como a las 5:30 de la casa. Y ahí me fijé en esta luna. Es temprano, sí. Pero tiene su recompensa.
Como ver esa luna.
Como ver.
Ahora, no es todos los días, es un pero. Pero.
No es todos los días. Pero si mañana, por esas casualidades de la vida, alcanzan a mirar al cielo tempranito en la mañana y ven esa luna menguante, se van a acordar de mí. Estaba muy linda.
Seguramente, de todas maneras. ¿Cómo la gente también se podría acordar? Básicamente la gente que toma el metro y básicamente la gente que puede tomar la línea 6 del metro, que alguna vez se llamó Estación Los Leones y que podría cambiar de nombre a Michelle Bachelet. Esa es la propuesta que ha hecho.
¿Ya?
Marco Enriquez Ominami.
¿Ya?
Que hoy día estuvo en Providencia, en esta, ya los últimos días de campaña, en la recta final, y que él ha propuesto efectivamente que si llega a ser presidente de la República, que la estación Los Leones va a pasar a llamarse Michelle Bachelet. ¿Tiene un argumento? Sí, que él defiende la obra pública, el esfuerzo, y ha sido, dice él, el único de los candidatos de ese sector que ha aplaudido y ha seguido apoyando la gestión que ha llevado la actual mandataria en este último tiempo. Que el resto de los candidatos no ha valorado lo que significaba la gestión de Michelle Bachelet. Bueno, así como pone cambiar Los Leones, también propone cambiar la estación Inés de Suárez, el nombre de Inés de Suárez, a Salvador Allende.
¿Ya?
¿Ya? Y también se lo toma con humor. Bueno, para el que le guste el humor y para quien entienda un poco el humor de Marco Enrique Opiname, porque también propone cambiarle el nombre al Puente Caucao por Puente Sebastián Piñera. Las dos primeras, ya, de verdad que tienen argumentos, es como bien en serio. Esa estación, Los Leones, que vemos en nuestro streaming,
ya,
él quiere cambiarle el nombre a Michelle Bachelet porque ella fue la gestora de la línea 6.
Qué mala idea, más allá de que sea Michelle Bachelet, qué mala idea es ponerle nombres de personas vivas a las calles o a las estaciones o a los monumentos o a lo que sea. Yo creo que hay que esperar años, décadas. En caso de Salvador Allende, obviamente que fue un presidente importante.
Que también su nombre y algunas estatuas en ciertos puntos
Y bueno, han generado polémica, siempre controversia. Sí, han generado, obviamente que un personaje que todavía genera controversia en Chile, aunque los que son en general, o por lo menos se escucha más a los que apoyan su figura que a quienes... reniegan de ella o la rechazan. En general se ha convertido en políticamente muy incorrecto llegar a decir algo en contra de Salvador Allende o incluso su gobierno, con todo lo que significó ese gobierno desde muchísimos puntos de vista. Pero claro, una vez que a las personas se las canoniza, ya no se pueden tocar. Eso ha pasado con Allende, sí, a mi juicio. Pero por lo menos... sabemos que es un personaje ya de la historia, que pertenece a la historia, pero ponerle nombre a una estación de metro, un personaje que está vivo, a mí me recuerda un poco la carretera austral del capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Son tiempos distintos, es otra situación.
Son personajes distintos.
No salten inmediatamente a criticar lo que
en
digo.
La carretera austral, claro, una de mucho más kilómetros en construcción que la otra.
Pero en
una en
rigor,
superficie, la otra subterránea.
Claro, pero en rigor uno podría decir, ¿y por qué no se le hace ese homenaje a Pinochet, ya que él fue el gran impulsor de esa carretera? No lo estoy proponiendo, ojo, no estoy proponiendo eso, pero simplemente estoy diciendo que hay que tener cuidado con estas expresiones de admiración cuando las personas todavía están vivas. Y hay que darle tiempo a la historia para que la historia sea la que aquilate, efectivamente. Creo yo, es mi opinión, mi humilde opinión.
No, está bien.
Perdón que la dé.
No, está muy bien. Si este es tu programa, además,
no,
tienes
derecho a meter la
opinión. Ahora, que uno esté de acuerdo o no, eso es otra cosa.
Ah, bueno. Es cierto. Bueno.
Tú me decías, sí, estoy bien de ánimo, te quiero bajar el ánimo. Literalmente bajar el ánimo.
A ver.
¿Viste que se acaba la bomba 4?
Ah, sí. Buen tema. Buenísimo. Se acaba la bomba 4.
Termina este jueves, 16 de noviembre, la clásica bomba 4, que era este póster que traía el diario La Cuarta. Un póster doble que salía todos los viernes, no volverá a emitirse, debido a que fue una humorada sensual que duró por muchos años, pero que no corresponde a los nuevos tiempos.
Ah, mira.
Eso es lo que ha dicho Sergio Maraoli, que es el director del diario La Cuarta, en su sitio en internet. Dice, estamos felices de despedir a la Bomba 4. Además, adelantó que se viene una gran sorpresa. En el diario impreso será una edición de culto, de colección, ha dicho Maraboli, pero no puede adelantar más hasta el día jueves.
Ah,
que va a aparecer entonces el representante.
¿Una recopilación de las mejores bombas 4 de la historia?
Pero era buena la publicación.
A ver, lo que más me gusta
de la cuarta, que en paz descanse.
Lo que más me gustaba de la bomba 4 eran los nombres de las chiquillas. Los nombres y los comentarios que le hacían.
Que, por cierto, no eran reales.
Supongo que no eran reales.
Y había un comentario que, claro, le atribuía varias cosas.
Eso era pícaro.
Es el estilo de La Cuarta.
Sí. Ahora, me recuerda la polémica que hubo, y de hecho hubo una campaña en su minuto en Inglaterra para que el diario The Sun eliminara la fotografía de la señorita que pone todos los días en la página 3. De hecho, se llama page 3 o página 3. Que cuando uno abre el diario, la primera página del diario, lo primero que uno ve ahí es esa página 3. Y ahí había siempre una señorita en topless. La particularidad que tiene en ese caso es que eran, de alguna manera, chiquillas comunes y corrientes. No eran ni modelos, ni tampoco chicas dedicadas a la pornografía o a la fotografía. No, nada, sino que simplemente cualquier chica. Entonces era, qué sé yo, Cindy de Yorkshire. Y aparecía ahí en topless la señorita. En el caso de las chiquillas de la Bomba 4, en general eran más bien del tipo, del corte, pongámoslo en términos positivos, del corte modelo.
Del corte modelo, sí. Bien voluptuosas.
Bien voluptuosas,
bien voluptuosas, sí. Y con nombres bien bien rebuscados.
Claro. Modelo, como, no sé para modelar como, qué, pero...
Sí, como, no sé, Rosemary.
Yo dije...
dos grandes ojos que le permitían mirar el horizonte.
Es que así, ¿no? Fíjate que hace tiempo que no veo la Bomba 4 porque la cuarta que leo siempre llega al canal, es la que llega al canal. Y hay alguien... que se roba la Bomba 4.
Bueno, pero sí, no había Garat, que no tenía como póster la Bomba 4. Oh, hay mucha gente que está de luto con esto de que explota este jueves la última Bomba 4. Lo último.
Diga.
A alguien se le ocurrió, a un columnista básicamente en el USA Today, plantear la posibilidad de, y esto a raíz de lo que pasó ayer con Italia, que no va al Mundial, de que Holanda no va al Mundial, de que Chile no va al Mundial, y que la categoría de aquellas selecciones que no van a participar del Mundial de Rusia podrían hacer un campeonato paralelo.
Sí, pues es que yo encuentro que es gran idea.
Es gran idea, pero porque tiene un buen argumento que dice, ¿sabes qué? Se podría jugar en Estados Unidos, en paralelo a lo que se va a jugar en Rusia. La gente de Estados Unidos tiene la capacidad económica suficiente como para asistir a este campeonato del mundo paralelo.
Claro.
Que es como lo hacen también en la NBA, cuando no los clubes de universidades no logran pasar a la primera parte, hacen un paralelo con los picados, con los que no llegaron a
avanzar.
Es lo mismo. Bueno, y dicen que también hay cadenas como Fox o como ESPN que pagaron demasiado por estos derechos, que podrían incluso decir, ¿saben qué? Pagamos tanto, pero hay otras selecciones que también tienen tanto atractivo que podríamos incluso también pagar por transmitir esto. El único pero es que la señora FIFA no permite torneos paralelos.
No, pues jamás lo va a permitir. Y le encuentro toda la razón.
Bueno, sí.
Pero le encuentro razón. Que no lo hagan, que no lo hagan en paralelo, que lo hagan un mes antes. ¿O no?
Sí, tal vez.
Que lo hagan un mes antes. La verdad que los campeonatos se suspenden por lo menos 2-3 semanas antes del Mundial.
Comienzan a trabajar las elecciones, claro, un mes y medio antes.
Claro, imagínate.
Hay plazos de nómina, hay en marzo, si no me equivoco, como se juega en junio, marzo, la primera nómina, fines de marzo, después a fines de abril la nómina definitiva, o a fines de mayo la nómina definitiva, donde no se pueden cambiar ya los nombres que van.
Claro, un mes antes calentando el Mundial. Lo hace un campeonato corto, no tiene para qué ser un mes completo, lo hace más cortito.
Incluso propone jugarlo en los estadios de la MLS, la Major League Soccer, y de la NFL. O sea, está todo dado en Estados Unidos para poder haber hecho esto o hacer esto. Una idea que surgió ahí de un columnista del USA Today, que simplemente, a mi juicio, lo que hace es escarbar más esa herida que está abierta.
Oh, sí. Y que nos sigue doliendo.
Y nos sigue doliendo.
Rodrigo Álvarez.
Polo.
Que esté muy bien, ¿eh?
Un placer. Nos juntamos pasado mañana. Yo estoy viendo ahora día por medio.
Bueno, tú eres el jefe.
Solo por esta semana.
Tú eres
solo
el jefe.
Esta semana.
K.D. Lang. Escuchamos a continuación con Constant Crave. Escuchamos a K.D. Lang con Constant Craving. Oye, esto le pasó a un grupo de tripulantes de un vuelo de Air France en Buenos Aires. Están denunciando haber vivido un verdadero calvario después de que fueran acusados por una pasajera que de acuerdo con un sindicato francés, el Sindicato Nacional del Personal de Navegación Aérea, de Navegación Comercial, es hija de un ex viceministro de Justicia. Dice que los 14 miembros de la tripulación vivieron 48 horas de angustia. Fueron detenidos por la policía, interrogados en condiciones que violan los derechos humanos, imagínense, acusados y algunos encarcelados antes de ser liberados sin ningún tipo de explicación. Desde la dirección, de hecho, de Air France, dijeron estar particularmente conmocionados con estos hechos y le pidieron a las autoridades competentes que esclarezcan la situación. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Fueron estos hechos narrados en una carta que envió el sindicato a la embajada argentina en Francia. Dice que comenzó cuando una pasajera pidió que la ascendieran a la clase ejecutiva, pero le dijeron que no podían porque no había espacio. Ah, súbame a la clase ejecutiva, no podemos, señorita o señora, no sé, porque simplemente no hay puesto, no hay ningún asiento donde acomodarla. Bueno, finalmente ellos aceptaron cambiarla de lugar una vez que ella se quejara de un, comillas, comportamiento inapropiado de su vecino. Ella es esta pasajera es argentina, médico, tiene 29 años, y cuando llegó el vuelo fue a la comisaría del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y presentó una denuncia acusando a su vecino de asiento de haberse masturbado en el avión. Esa es la acusación que ella hace. Bueno, ella se quejó, dice que se quejó durante el vuelo por el comportamiento de su vecino de asiento, pero sin mencionar este hecho, tan inapropiado en cualquier lugar público, por supuesto. La tripulación, dice, habría despertado en dos ocasiones a este pasajero, un pasajero francés, alto y corpulento, lo describen. Lo habrían sentado en el medio de una fila de tres asientos porque estaba abarcando el espacio reservado a la pasajera de al lado. Tiene unos 30 años este hombre y él fue arrestado, fue puesto en aislamiento durante 24 horas por decisión del juez sin tener acceso a un abogado ni asistencia consular. Después fue liberado al día siguiente y ni siquiera había sido interrogado por parte del juez. Un día después debía presentarse ante un juzgado federal de los tribunales de Lomas de Zamora. Bueno, el problema es que, aparte del caballero, el señor con una supuesta conducta poco apropiada, dice que al aterrizar la policía retuvo para interrogatorio a una parte de la tripulación, a la que mantuvieron en la comisaría del aeropuerto durante 6 horas, y al día siguiente los convocaron ante el Tribunal de Buenos Aires. Allí, describen, el jefe de cabina fue encerrado en una pieza de 1 metro cuadrado, sin poder sentarse, beber o comer durante varias horas y sin ninguna explicación. Dice que finalmente interrogado por un juez y por el ex viceministro de Justicia, padre de la demandante, dice, directamente y varias veces, finalmente, no solo el jefe de cabina, sino que toda la tripulación fue dejada en libertad sin explicación alguna. Pudieron volver a Francia, pero esta queja del tanto del sindicato como la queja de de Air France, la verdad que podría seguir escalando. De hecho, el presidente de la aerolínea le dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que estaba absolutamente indignado por estas condiciones de citación y de detención arbitrarias a las que fue sometida la tripulación de Air France. Un silencio de las autoridades francesas, dice el presidente de Air France, podría interpretarse como una confesión de debilidad y como una señal de apoyo para que este tipo de prácticas perdure. Vamos a ver qué explicación oficial se da por parte de Buenos Aires y si el sindicato y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia y el presidente, sobre todo, de Air France, se dan por satisfechos. Vamos a ir a una pausa. Les quiero decir varias cosas importantes. Eso sí, algunos niños no tienen interés en el colegio. Sí, eso, la verdad que de eso he sido testigo. Tampoco la universidad o el instituto. Lo bueno es que con tus tarjetas de crédito BCI tú tampoco lo tendrás. Paga todo en el rubro de educación en 12 cuotas sin interés, solo con tus tarjetas de crédito BCI. El corazón de la dehesa, imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex, cerca de todo lo que necesitas. Definitivamente Plaza El Espino es mucho más. Edificio Plaza El Espino, un proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Atención, copropietarios y miembros del comité de administración. Llegó el momento de perderle el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com. Edifito es seguridad y transparencia. Y Aysén Patagonia, un territorio rico en naturaleza y aventura en el extremo sur de Chile. Senatura Aysén te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Descubre lo inexplorado y único de la naturaleza, la calidez de sus personas y su patrimonio cultural. Reserva tu servicio de transporte con anticipación. Consulta en recorreaysen.cl o en las oficinas de información turística. Un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Anticípate al futuro con los magísteres en finanzas, comunicaciones, negocios, innovación y personas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Admisión 2018, postulaciones abiertas. Más información en www.uai.cl. En Credit Corp Capital conoce las necesidades de sus clientes, entiende sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Y hablamos también de Brooks Brothers. El estilo y la calidad siempre van de la mano y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección de Brooks Brothers y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Les contaba al inicio del programa acerca de este concepto del tsunami del envejecimiento, que es el fenómeno que se va a producir en nuestro país con un aumento importante de la cantidad de personas que van a superar los 60 o los 65 años, dependiendo de su sexo, y que ya son considerados adultos mayores, y una cantidad importante de ellos además que va a llegar a los 70, va a pasar los 70, los 80, incluso los 90 años. Para conversar acerca de esto, estamos con Cristian González Villó. Él es bioquímico y es el director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile, conocido como Gero. Cristian, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Hola, Polo.
Cristian, a ver, definamos el concepto primero. Tú dices, me contabas antes de salir al aire, que esto del tsunami de envejecimiento tiene, se origina en un concepto que acuñaron los gringos, que se acuñó en Estados Unidos, el Silver Tsunami. Esto, recordando el tema de las canas, ¿no es cierto? Ellos hablan también del Silver Fox, de los zorros plateados, para referirse sobre todo a los hombres que tienen muchas canas. Pero claro, se refiere a este tsunami de personas mayores. ¿Cómo podrías caracterizar ese tsunami?
Uh-huh. Bueno, evidentemente este es un problema que es global. El concepto Silver Tsunami no fue acuñado aquí en Chile, pero es un problema que nos aqueja. La población mundial está envejeciendo aceleradamente y Chile no es una excepción. De hecho, de acuerdo a los datos demográficos en Chile, uno observa que desde 1950, es decir, de mitad del siglo XX, el siglo pasado, la tasa de envejecimiento en la población chilena es muy, muy rápida. Por cada década hemos aumentado la expectativa de vida en 4.9 años. Eso significa que pasamos de poquito más de los 50 a cerca de los 80 años en solo medio siglo. Y eso es un crecimiento súper, súper rápido de la demografía y del envejecimiento en el país, lo que refleja finalmente lo mismo que está ocurriendo en el resto del mundo.
Si uno pudiera proyectar unos años más, 30 años más, ¿cuál va a ser el porcentaje de adultos mayores que va a haber? ¿Cuál porcentaje de personas por sobre los 65 años?
Uh-huh. Mira, esto es súper gráfico. Todos estamos acostumbrados, más o menos desde el colegio, y entendemos la demografía como una especie de pirámide, con una base muy grande de gente joven y un vértice de gente adulta. Gente mayor, ¿no es cierto? Lo que sabemos ahora es que esa pirámide ya no tiene forma de pirámide, evidentemente, se parece más a un rectángulo. Y lo que esperamos es que para el año 2050, entre el 25 y el 30% de los chilenos sean mayores de 65 años. Y por si fuera poco elocuente el dato, te puedo contar que hace dos años atrás, el año 2015, por primera vez en el mundo hay más personas mayores de 60 años que menores de 5 años. Por lo tanto, evidentemente, este es un problema que tiene implicancias en diversos aspectos de la vida de la sociedad.
Estamos conversando con Cristian González Villó, él es director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. ¿Qué consecuencias trae, porque tú lo planteaste desde el principio, este es un problema, qué consecuencias trae este tsunami del envejecimiento?
Bueno, el envejecimiento es el principal factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, si uno mira a la gente que tiene más de 60 años, la gente tiene una gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y de enfermedades neurodegenerativas principalmente. Y eso es porque efectivamente la edad es un factor de riesgo para esto. Por lo tanto, cuando tenemos una población que está envejecida, tenemos que hacernos cargo del incremento en las probabilidades de que se desarrollen estas enfermedades. El problema es que muchas veces estas enfermedades te invalidan, se vuelven crónicas y por lo tanto la persona no fallece en un corto tiempo. Y eso significa que la calidad de vida se deteriora mucho. Y en esto también en Estados Unidos tiene un concepto que es muy bonito y que se refiere, ellos lo llaman el health span, es decir, cuánto tiempo las personas permanecen sanas. Y por lo tanto, esta discusión es una discusión bien académica, el tema del envejecimiento, pero en sentido práctico, esta discusión tenemos que aterrizarla a no hacer que la gente viva más años, pero sí hacer que, independiente de los años que viva cada persona, el número de años que está sano se incremente.
O sea, que nos fijemos el utilizando esos términos, no en el lifespan, no en el periodo en que uno va a vivir, sino que concentrarse en el periodo en que vamos a vivir bien.
Vamos a vivir bien, exactamente.
¿Y cómo se define ese vivir bien?
Uh-huh. Bueno, el vivir bien tú lo puedes definir como el mantener la independencia. En la medida que tú no necesitas asistencia, tú vives razonablemente bien. Cuando no tienes enfermedades que te invalidan o enfermedades crónicas que te hacen ser dependiente, uno tiende a estar bien. Y eso es lo que uno generalmente observa. La gente que puede hacer una vida independiente se refiere a ella misma como gente sana. Por lo tanto, eso yo diría que es un primer criterio de inclusión. Y luego, desde el punto de vista de la salud, evidentemente retrasar la aparición de enfermedades. El problema es que la tendencia actual es a ser más bien reactivos, es decir, tratar de hacernos cargo de lo que nos ocurre cuando vemos que no nos sentimos bien, cuando vemos que tenemos algún problema con alguno de los indicadores bioquímicos que uno se hace habitualmente, pero no prevenir. Y esto es súper relevante y particularmente importante para nosotros que estudiamos patologías cerebrales, porque evidentemente la gente se preocupa de esto cuando tiene temblores y desarrolla un Parkinson, cuando pierde la memoria por un problema de Alzheimer, pero nadie piensa en estas cosas a los 30, a los 35 años. Y esa es una mirada que quizás podemos empezar a cambiar.
Estamos conversando con Cristian González Villó, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que se puede hacer en las edades anteriores? ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de los 30 años, incluso, tal vez incluso antes? Yo me imagino que hay cierto tipo, no sé, de consumos de ciertas sustancias que evidentemente van a tener consecuencias en el futuro y que podrían acarrear un mal envejecimiento. Uh-huh. Claro, a los 20 años uno no está pensando que si se va a fumar un cigarro o si va a tomar alcohol, que eso va a tener consecuencias, 60 o 70 años después, le da lo mismo a esa altura.
Indudablemente, no da lo mismo, a todos nos ha pasado.
Exacto, claro. Sí.
A lo que tú te refieres es muy importante. En el fondo, el control de cómo envejecemos depende de nosotros. Y un problema que tiene cuando uno habla de envejecimiento saludable o de envejecimiento y enfermedades, es que a todo el mundo le gustaría llegar todas las noches a su casa a tomar una píldora y que esa píldora la mantuviera en buenas condiciones. Y sabemos que eso no existe. En el caso concreto de las enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades que no tienen cura, que tienen solamente tratamientos paliativos, por lo tanto, intervenciones en los hábitos de vida son importantes. La literatura es bien heterogénea, pero hay un par de trabajos publicados que yo diría tienen un muy buen sustento científico que muestran que si uno cambia ciertos hábitos que tienen que ver con la forma como se alimenta, con la forma como maneja el estrés, con la forma como decide manejar el ejercicio físico, las horas que duerme, el tipo de alimentación que consume, uno puede retrasar la progresión desde una demencia que es muy incipiente a la aparición de Alzheimer. Y en algunos casos no solo puede retrasar que eso ocurra, sino que puede revertir esta demencia muy incipiente para un estadio previo a eso.
Claro, y ahí estamos hablando de decisiones que cualquier persona, en el momento en que está absolutamente sana y consciente del futuro, puede tomar, hacer ejercicio, sobre todo un cierto tipo de ejercicio, alimentarse de una determinada manera, tratar y hacer todo lo posible por dormir bien, son cosas que uno en el fondo tiene en sus manos, uh-huh. A menos que empiecen a aparecer ciertos problemas o ciertas enfermedades, pero en general son decisiones que la gente puede tomar. Dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿por qué no hay esta suficiente conciencia del problema y de lo mucho que se puede hacer para prevenir la aparición de estos problemas de salud durante el periodo ya de envejecimiento?
Sí, yo creo que esto se relaciona no solamente con la voluntad. A veces tendemos a pensar que simplemente si tenemos la voluntad de cambiar, eso es suficiente como para generar un cambio. Y si bien yo estoy de acuerdo con eso, es importante tener voluntad. Hay aspectos que si uno los mira desde el punto de vista de la evolución, nos juegan un poquito en contra. Y un aspecto muy importante tiene que ver con la alimentación. La evolución de la especie humana ha sido tal que, claro, en los últimos 200 años tenemos una cantidad de alimentos a nuestra disposición que para nuestro cerebro es complejo manejar. O sea, nuestro cerebro está construido para acumular. Nosotros hemos evolucionado con un fenotipo, vamos a llamar, de tratar de acumular para tiempos de escasez. Pero esos tiempos de escasez ya no existen. Por lo tanto, es un primer paso. De hecho, una de las intervenciones que se ha visto que retrasan los problemas asociados al envejecimiento, que tiene mayores datos, es la restricción calórica. Si nosotros bajamos en un 30% el consumo de calorías diarias, vamos a vivir mejor.
¿En un 30%? ¿Eso en un 30%. ¿A cualquier edad?
A cualquier edad, y particularmente en modelos envejecidos, hasta primates no humanos, eso se ha visto que funciona bastante bien.
O sea, dentro de las alternativas que uno tiene a la mano, la restricción calórica, o sea, bajar la ingesta alimenticia, uh-huh. Más allá del qué alimentos se eliminen incluso, exacto. Tiene ya una consecuencia positiva.
Tiene una consecuencia que es muy positiva, y de hecho hay dos paradigmas que se utilizan cuando uno pretende usar una intervención de este tipo, que es efectivamente hacer restricción calórica y bajar el consumo en un 30%, como te mencionaba antes, o una segunda intervención que se llama ayuno intermitente, y es que un día comes, al otro no, o comes 5 días a la semana y 2 días no comes, y esas intervenciones se ha demostrado que tienen muy buenos resultados.
Estas recomendaciones, claro, uno las escucha habitualmente en la televisión, viniendo de médicos, otras veces de no médicos, que sugieren, no sé, terapias complementarias o terapias alternativas. Pero lo que tú estás planteando viene de estudios científicos, o sea, tiene base científica. Veamos el tema ese de los ayunos, que probablemente le llama la atención, le llama mucho la atención a la gente. O sea, hacer ayuno el día completo, durante algunas horas, ¿cómo? Porque uno siempre lo que escucha es, hay que comer muchas veces al día, uh-huh. Esto desde el punto de vista, claro, no del envejecimiento, sino que desde el punto de vista más bien de la situación de salud y sobre todo de peso, uh-huh. actual, basado especialmente en un punto de vista estético, uh-huh. Y que es la gran razón por la cual la gente finalmente restringe las calorías.
Uh-huh. Sí, bueno, también hay uno no puede sacar ciertas lecciones, porque efectivamente, incluso en lo que te referías tú, esto desde el punto de vista estético, cuando durante varias veces en el día tú comes poquito, efectivamente uno tiende a estar en mejor estado, ¿no es cierto? Tiende a engordar menos. Y eso es parte también de lo que puede ayudar a envejecer en mejores condiciones. Sí. Si un problema grande es el sobrepeso, porque el sobrepeso, para decirlo de forma sencilla, en escala celular, produce inflamación en el organismo. Y la inflamación en el organismo, sabemos que es una de las cosas que induce que las células envejezcan más rápido. Por lo tanto, evidentemente, cuando controlamos el peso, estamos desfavoreciendo la aparición de la inflamación.
¿Y qué hace el ayuno a nivel celular?
Bueno, el ayuno lo que hace es enviar una señal en la célula, que es una señal que la célula interpreta como de renovar ciertos componentes. En momentos de escasez, la célula puede utilizar sus propios componentes para obtener energía. es decir, puede comerse a sí misma ciertas partes. Y esas señales, esto se llama autofagia, de autofagia, son señales que tienden, en el fondo, a renovar ciertos sistemas dentro de la célula, y cuando tú renuevas, los sistemas celulares finalmente están previniendo que estos sistemas acumulen daño, porque los está renovando, los va reseteando, digamos, en escala celular.
Pero a cierta edad, ese tipo de ayunos, por ejemplo, aunque sean ayunos intermitentes, o reducción importante en ingesta calórica, ¿no van también, de alguna manera, desnutriendo a la persona? ¿No le van afectando, por ejemplo, la disponibilidad de proteínas en su cuerpo?
Uh-huh. Bueno, sí, evidentemente. A ver, lo que yo te menciono respecto del ayuno intermitente y de la restricción calórica está tremendamente bien documentado como mecanismos que extienden la vida sana hasta primates no humanos. Evidentemente yo creo que se requiere estudios más largos con cohortes de humanos para ver cuáles son los verdaderos efectos, entre otras cosas porque los humanos somos muy heterogéneos y no es tan sencillo anticipar cómo cada organismo puede resistir a cada una de estas intervenciones. Cuando uno piensa en esto, digamos, de aquí en adelante, uno debiese combinar diferentes cosas, intervenciones basadas en cambios de hábito, pero también con algunas determinaciones que fuesen bioquímicas o genéticas para entender en un contexto holístico cómo cada organismo va a reaccionar, que es un poco la idea esta de la medicina personalizada para el futuro.
Estamos conversando con Cristian González Villó, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. Una última pregunta, Cristian. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la política pública? Porque durante las últimas décadas ha habido políticas públicas muy concentradas en la infancia, sobre todo desde el punto de vista de la salud. ¿Qué tal estamos en la otra parte, digamos, en el otro extremo de la vida, con políticas públicas orientadas al envejecimiento?
Bueno, en el otro extremo yo diría que estamos un poquito al debe. Cuando uno piensa en los adultos mayores, y solamente voy a dar un dato, nosotros, investigadores de nuestro centro, estimaron el costo que tiene tener un paciente con Alzheimer en casa, y es de $800 al mes, y siendo la pensión promedio en Chile $300 por mes, los números no salen. Claro. Por lo tanto, ahí hay una tarea muy importante, se necesita prevenir la aparición de las enfermedades del envejecimiento, pero esta prevención tiene que partir desde edades más tempranas. Respecto de cosas muy concretas que existen en el sistema de salud pública para apoyar esto, efectivamente hay algunos pasos tímidos, pero existen exámenes preventivos que cualquier persona mayor de 60 años puede hacer, y un profesional de la salud evalúa cuál es el estado general de salud de esa persona y podría derivarlo eventualmente con un especialista para ver si es que tiene algún problema que deba ser atendido.
Le queremos agradecer muchísimo a Cristian González Villó, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile, conocido como Gero. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Polo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Neil Finn con Dizzy Heights. Fairy lights, like stars. You could be lost, but here you are. It's Halloween on the street. You came looking for me. Sealed in tight through the double glass. Come inside, take off your mask. Drifting.
it's Halloween and they don't make a sound, 'cause I don't like the song they're playing. Smoke drifting up to the dizzy heights where the elevator won't come down, and the ceiling cracks like a treasure.
Escuchamos a Neil Finn con Dizzy Heights. Hay una niña de 11 años, una niña española, que se llama Nadia. A lo mejor han escuchado acerca de ella, Nadia Nerea. Bueno, ella ha sido el centro de una larga polémica y de un largo caso judicial que finalmente se ha judicializado, pero comenzó como una clásica situación de una niña con una grave enfermedad que debe ser tratada en otro país porque es la única oportunidad de vida que le queda. Esto fue planteado por los padres de Nadia hace ya 2 años y efectivamente se consiguió una cantidad importante de dinero, tanto alrededor de 1 millón de euros. Tanto así que muchos medios de comunicación participaron en las distintas campañas para lograr que Nadia fuera tratada en Estados Unidos, ¿no?, donde se le podía tratar esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa de un nombre bastante difícil, que es tricotiodistrofia. Ella efectivamente padece de esta enfermedad, pero la verdad es que los tratamientos a los que supuestamente iba a ser sometida una vez que se recolectaran los dineros, nunca llegaron. La plata finalmente sirvió para muchas otras cosas, entre ellas comprarse relojes de alta gama por alrededor de 50.000 euros, viajes y algunas propiedades y otra serie de bienes que no tenían nada que ver con el objetivo para el cual ese dinero fue recolectado. De hecho, el año 2016, el diario El Mundo de España tuvo que pedir, ofrecer disculpas a su público y reconocer que habían sido manipulados por los padres de Nadia en esta misión, una misión humanitaria preciosa, ¿no es cierto?, de recolectar dinero para esta niñita que, si no era tratada, podía simplemente morir. Bueno, entre medio de esa investigación, cuando se estaba intentando recabar información acerca de esta niña, los famosos mozos de escuadra, que a esta altura ya son casi amigos nuestros, los famosos mozos de escuadra descubrieron en la casa de Nadia, en la casa, en realidad, en los computadores de sus padres, unas imágenes de corte pornográfico, o que interpretaron como imágenes pornográficas, donde aparecía esta niña desnuda y de acuerdo con la descripción, en algunas actitudes sugerentes. Bueno, se abrió una segunda investigación judicial. A la de estafa se sumó esta otra investigación con acusación de exhibicionismo y pornografía infantil. Pero finalmente, el proceso judicial que iba dirigido contra los padres de Nadia, Margalida Garau y Fernando Blanco, finalmente consideraron que los jueces consideraron que no había delito y que no había antecedentes suficientes como para que el juzgado de instrucción número 1 los procesara y continuara con la investigación para llegar a algún tipo de condena. Pero se mantiene, y ha sido renovado de esta forma, la presunción de que sí existen los indicios suficientes de que los acusados cometieron una estafa. El juez indica que los padres de la menor habrían estado dedicándose de forma conjunta y previo acuerdo a orquestar una estafa, sirviéndose para ello de su hija enferma de 11 años de edad. Su hija menor fue utilizada para recaudar fondos con la excusa de ser destinados al tratamiento. Acudieron en multitud de ocasiones a diferentes programas de televisión, concedieron entrevistas a diversos periódicos y llegaron a emplear a su hija en actos benéficos con público en directo. En cada una de estas ocasiones, el argumento para solicitar donaciones era distinto, con un único punto en común: su falsedad. Y además detalla que estos argumentos variaban desde operaciones en Estados Unidos, riesgo inminente de muerte o la contratación de especialistas para el tratamiento de la menor. Fíjense que juntaron alrededor de 1.111.317 euros. Eso es lo que finalmente estimaron los Mossos de Escuadra que ellos habían podido recaudar a través de donativos en cuentas bancarias, y aparte, eso en cuentas bancarias, esto aparte de los donativos hechos en directo. Ese dinero, o gran parte de ese dinero, simplemente desapareció. Solamente quedan 313 mil euros, 313.748 euros. Por lo tanto, unos 792.000 euros habrían simplemente desaparecido. ¿Qué es lo que los padres han logrado acreditar como tratamientos efectivos en doctores o clínicas? Solamente 4.000 euros. El caso de Nadia sigue dando noticia ya en España. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy: Beethoven se deja conmover. Luego, Nada Personal con Consuelo Saber y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Juan Luis Sosa. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Folk con Cristán Araya Salamanca. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien. Chao.